Efesios capítulo 2 dice que la paz no es algo, sino alguien. Dice Efesios 2:14, Jesús es nuestra paz. La paz es una persona, y esa persona es Jesucristo. Bienvenidos a Summer en Español. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Quiero que piensen algo que es difícil dejar. Quizás un día en la playa, ¿verdad? Creo que todos con este invierno largo hemos imaginado muchísimos días en la playa. Y estamos ansiosos de que se vaya el frío, el cual todavía no se va, parece. Pero, ¿qué de esos días en la playa donde nos da la realidad de que el lunes hay que trabajar y no queremos irnos de ese resort, de ese lugar? ¿O qué cuando usted lleva a un niño a un parque a jugar y le dice, 5 minutes, 5 minutos, en 5 minutos nos vamos? Y el niño, ¿qué hace? Protestar, ¿verdad? Como lo hacíamos todos, porque no queremos dejar, no queremos irnos de allí. Y yo quisiera que en esta mañana todos nosotros tomemos esa postura en cuanto al privilegio de oír la palabra de Dios. Que tomemos una postura de adoración, porque adoramos a Dios no solamente con las canciones, sino también cuando escuchamos su palabra. Yo quisiera que tú y yo en este día le dijéramos a nuestra alma, alma mía, alaba a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Y pudiéramos atesorar este tiempo donde realmente escapamos de todo para escuchar la santa y divina palabra de Dios. Y yo no sé usted, pero yo necesito de esa palabra santa y divina de Dios en este día. Así que le insto a que lo haga, a que no deje que nada lo distraiga, a que no piense en lo que viene después, sino que pueda escuchar y que escuchemos juntos a su palabra. ¿Por qué no oramos? Dios mío, gracias por esta mañana. Señor, mientras abrimos tu palabra, vemos que en ella hay salvación, porque tu palabra es vida. Señor, y queremos experimentarte a través de tu palabra y de tu espíritu. Y queremos, Señor, considerar, y como leíamos en Deuteronomio hace unos minutos, reflexionar en quién tú eres, en quiénes somos nosotros, y tomar pasos, Señor, que verdaderamente nos guíen a ti. Háblanos en esta mañana. Yo no soy nada, no soy nadie. Dependemos de ti, de tu voz. Queremos escuchar tu voz, no la mía, Señor. Así que háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, estoy muy agradecido con Dios, con lo que está haciendo en nuestra iglesia. Verdaderamente, la marca de un avivamiento real no es un toque emocional, sino un corazón arrepentido que se humilla a Dios al ver la realidad de su propio pecado y al ver la gracia de Dios tan enorme. Hay muchas pruebas entre nosotros, sí, eso es cierto, pero Dios está usando cada una de ellas para humillarnos, para que veamos nuestro pecado, para darnos la oportunidad de arrepentirnos de manera que seamos transformados y libres. Y en esta tierra la bendición de Dios no es la ausencia de las pruebas, sino es la promesa que tenemos en Jesucristo. Si quiere conocer más de nuestra iglesia, esta tarde a las 5 de la tarde vamos a estar en mi casa comiendo unos Subway sandwiches. Está bienvenido, por favor regístrese atrás para saber cuántos Subway sandwiches ordenar. Y vamos a estar en mi casa a las 5 si quiere conocer más de la iglesia y queremos conocerle más a usted, regístrese. Muy bien, vaya conmigo a Hechos. Esta mañana vamos a estar en Hechos, más bien seguimos en Hechos, nuestra serie Enviados. Y aquí en Hechos 9 ocurre algo sorprendente. En Hechos 9 vemos el giro en la historia de la vida del que usted menos esperaba. En otras palabras, nadie vio venir lo que pasó en Hechos 9. Yo me acuerdo muy bien, cuando yo era pequeño, que mi mamá tenía la habilidad de ver la lluvia venir. Yo pensaba que era algún tipo de mago. Pero me acuerdo muy bien que ella, sin tener radares, sin tener un iPhone app del clima, ni mucho menos, siempre sabía cuando venía la lluvia. Y como yo sabía eso es porque ella lavaba la ropa y la tendía en un cordel en el techo de la casa. Y antes de venir la lluvia, ella gritaba, la ropa, vamos a recoger la ropa. Y entonces para ahí íbamos todos corriendo para el techo de la casa a sacar la ropa. Y yo siempre decía, wow, ¿cómo esta mujer sabe cuándo va a venir la lluvia? Y claro, ella me dice que ella veía a los animales, teníamos algunos gallos, de esos gallos que viven solo un año y medio porque son la sopa después, ¿verdad? Y teníamos diferentes animales y pues ella, todavía no sé exactamente cómo lo hacía, pero ella me decía que según los animales ella sabía si venía la lluvia o no, para que usted vea que la gallina puede ser más inteligente que nosotros. Entonces, eso siempre me impresionó, de cómo ella podía predecir esto. Por lo menos yo no lo veía venir. Y les cuento esto porque yo quisiera hoy darte cuatro cosas, no de cómo averiguar cuándo viene la lluvia, sino cuatro maneras de percibir y saber cuando Dios está a punto de transformar tu vida. Sé que muchos tenemos la tendencia de llevar una apariencia de cristianos sin darnos cuenta que la vida cristiana no es un abrigo que uno se pone y se quita cuando quiera. Y yo oro que a ustedes les pase hoy lo que me pasó a mí hace unos años cuando fui a una conferencia de pastores, y yo fui como pastor con mi badge, con mi insignia de pastor y todo que te daban allí. Y después de oír predicar al mentor de Billy Graham un mensaje, yo corrí al altar después del mensaje a entregarle mi vida a Jesucristo. Y nadie lo veía venir. Primero porque yo era uno de los pastores. Nadie lo veía venir. Creo que ni yo mismo lo veía venir. Pero yo oro que eso te pase y que te des cuenta como yo que Jesús no era el Rey y Señor de mi vida, que era yo mismo y que yo necesitaba que Él lo fuera. Así que yo espero que te pase algo similar y vea conmigo cuatro maneras de cómo saber que Dios está trabajando en tu corazón y de que es tiempo de que rindas tu vida a Él, aun si piensas que estás bien. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, le pidió cartas para las iglesias, no para ir y visitarlas, sino para ir a matar a los cristianos, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, del camino de Jesús, los trajera presos a Jerusalén. Y de ahí vemos en ese imperio romano cómo los cristianos morían en el circo romano. Aquí vemos a un hombre determinado en descartar la fe cristiana, la fe en Jesús, y determinado a exterminar a todos los que habían creído en Jesús. Versículo 3. Pero, me encantan los peros en la Biblia. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Antes que nada, note cómo Jesús toma cuando alguien persigue a la iglesia. Él dice: ¿por qué me persigues? Para Jesús, el que persigue a la iglesia, lo persigue a él. Jesús no piensa que la iglesia es un edificio, ni tampoco un rato aquí los domingos, sino personas que llevan su imagen ante toda persona donde quiera que estén. Jesús y su iglesia son uno. Y esto desconcierta a Saulo. Dicho sea de paso, este personaje llamado Saulo termina siendo el gran famoso apóstol Pablo. Este concepto de Jesús y su iglesia son uno que desconcierta a Saulo. Es más, en un segundo verás que Saulo le dirá a Jesús: ¿quién eres? Saulo como que está pensando: yo nunca he perseguido a alguien tan luminoso como usted. Ah, pero lo que Saulo no entiende es que no hay separación entre ellos, la iglesia, y él, Jesús. Querida familia, no hay separación entre amor por Jesús y compromiso por su iglesia. Jesús llama a su iglesia, ¿qué? En toda la Biblia, ¿qué la llama? Su novia. Es como si usted me dijera a mí: mira, Raúl, tú me encantas, yo te amo mucho a ti, pero yo odio a esa esposita tuya, yo la odio. Si usted me dice eso a mí, ¿cómo usted cree que yo voy a reaccionar? Está hablando de mi esposa. Somos uno. Y digo eso porque muchos de nuestra comunidad dicen que aman a Jesús, pero no están involucrados ni comprometidos con la iglesia. Y es tan claro en la Biblia que usted debe estar involucrado en una iglesia local. No tiene que ser esta, pero una iglesia que predique con claridad el Evangelio de Jesucristo. Pero no sea consumista, sea contribuidor. No consumista, sino contribuidor a la visión de la iglesia, que es amar a Dios, amarnos unos a otros y amar a nuestro mundo. Y quizás usted diga, ¿sabes qué? Es que representar la iglesia me da pena, me da vergüenza. Quiero decirte algo, los que damos vergüenza somos nosotros. Que perdidos en nuestros pecados y rebeldes contra Dios estábamos. Y aún así Dios nos amó. Y dio a su perfecto Hijo para cargar nuestra culpa y ofrecernos vida eterna. Si Jesús mismo se identificó con personas rotas, ¿qué te hace pensar a ti que eres demasiado pudiente para identificarte con su iglesia? Saulo empieza a experimentar un cambio, una progresión que indicaba que Dios está trabajando en su corazón y de que era tiempo de que él rindiera su vida a él. Y quizás a ti te esté pasando lo mismo que le pasó a él. Quizás estés en esa época de tu vida donde experimentas como Saulo, que estabas disgustado con la iglesia. Quizás este eres tú estabas disgustado con la iglesia. Y ahora, como Saulo, estás disgustado con ti mismo, porque te das cuenta que el pecado no es solamente en ellos, sino en ti también. Ahora ves la realidad de tu pecado. Y como Saulo, has regresado a la iglesia ahora ya no como un fariseo a condenar, juzgar y criticar, sino como un mendigo espiritualmente hablando, desesperadamente necesitado de gracia. Eso fue lo que me pasó a mí. Esa progresión la vemos en la vida de Pablo en Hechos, y quizás sea tu propia experiencia también. Dios está trabajando en tu corazón y es tiempo que te rindas a él. Versículo 5, Saulo dijo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces es de cos, patadas. Resistirse inútilmente, y no solo inútilmente, sino lastimándose más. Era una expresión que se usaba en ese tiempo basada en la imagen de un buey que da patadas contra la misma aguijada con que el boyero lo estimula. Un aguijón era como un aparato de clavos que se le ponía en la parte posterior de la pierna de un buey para evitar la rebeldía del buey al patear, para que el buey aprendiera a no patear a las personas, para que el buey cumpliera su misión, etc. ¿Por qué Jesús le dice esto a Saulo? ¿Qué pateaba el corazón de Saulo? Saulo estaba luchando con su rebeldía ante una verdad que es como una pared de clavos, no cede. Cada vez que nos rebelamos contra Jesucristo, terminamos hiriéndonos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Nuestra terquedad y rebelión nos destruye. ¿Y qué inflamaba la rebelión y lucha de Saulo dentro de sí mismo? Bueno, que unos versículos antes, ¿qué había pasado? Esteban estuvo dispuesto a morir por causa del Evangelio. Y mientras lo apedreaban, él seguía hablando de Jesucristo. Y Saulo estaba allí, viendo todas estas cosas, viendo que aún en su sufrimiento, Esteban tenía paz. Para Saulo, esto no tiene sentido. Para Saulo, esto es una locura. Para Saulo, había una lucha que le decía y le ministraba que él no tenía la paz que tenían los seguidores de Cristo, aún él matándolos. Él no tenía la paz que tenían los seguidores de Cristo, aún sufriendo. Y esa rebeldía dentro de él lo hacía más y más violento. Por eso ahora lo vemos de camino hacia Damasco, a vaciar a las iglesias para apresar a los cristianos. Y usted puede pensar que usted es gran cosa hasta que el Todopoderoso te invierte y te pone en tu lugar. Tú puedes herirme a mí y rebelarte contra mí. Tú puedes más que yo, está bien. Pero no eres más que el Evangelio y el Cristo que yo predico. Usted puede más que yo, pero no es más que Cristo. Su amor es una verdad que simplemente no sé. Él temblando y temeroso, ¿qué le pasó? Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, porque había caído en el piso por la luz de Cristo, y entra en la ciudad Y allí se te dirá lo que debes hacer. Ahora vas a aprender a someterte tú, Saulo. Pero no solo eso, sino aprender que sometiéndote a mí encontrarás libertad y verdadero amor y la mejor vida. Y esa es la sorpresa del Evangelio. Que cuando nos sometemos a Jesús, cuando perdemos nuestra vida en Él, entonces la ganamos. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad ellos que estaban con Pablo, con Saulo, oían la voz, pero no veían a nadie. ¿Ve lo que pasa aquí cuando Dios te llama de tinieblas a luz? Otros a tu alrededor oyen lo mismo, pero tú, solo tú ves a Dios. Ellos oyen el mismo mensaje, pero es ruido para ellos. Pero para ti es la voz de Dios. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Se quedó ciego. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Ve la figura aquí? Saulo, el poderoso, ahora de rodillas ante Dios. Saulo, el que pensaba que veía con tanta claridad, ahora llevado de la mano porque está ciego. Saulo, quien le gustaba apoderarse de los demás, ahora apoderado por el Señor Jesucristo. Saulo, el martillo que rompía a los demás, ahora él mismo roto en el yunque de Jesucristo. El rebelde, ahora gracias al amor de Dios, humillado. Es lo que Dios quiere hacer contigo hoy también, por amor, para no dejarte en tu prisión y en tu reino del yo. Saulo, después de este encuentro con Jesús, cambió su nombre a Pablo. Y qué bello eso. Su nombre era Saulo. Saulo era el nombre de grandes hombres, pero de grandes fracasos también. ¿Cuál era el nombre del primer rey de Israel? Saulo, que era un hombre de gran estatura, pero fue un gran fracaso porque era rebelde y su vida terminó lejos de Dios. Pero después David, un hombre de pequeña estatura, fue un hombre grande porque supo humillarse al Señor. Y Pablo cambia su nombre de Saulo a Pablo. ¿Qué significa Pablo? Significa pequeño. Qué bello. Como diciendo, no se trata de mí, Señor, se trata de ti. Se trata de ti. Qué bueno que cambió su nombre. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso. Ahora, cuando Ananías oyó esto, él se alarma, porque es como si Dios te hubiera dicho hace 5 años, mira, ¿sabes qué? Dios se te aparece en una visión hace 5 años y te dice, quiero que vayas al Medio Oriente, hay un barbudito así alto que se llama Osama Bin Laden, yo quiero que tú vayas a su casa y que tú ores por él. Todo el mundo conocía que Saulo era un asesino. Y ahora Ananías, que era un miembro de una iglesia regular como tú y como yo, está en su casa y Dios le da una visión y le dice que vaya y que ore por Saulo. Y yo supongo que Ananías a lo mejor pensó, Señor, ¿no será que quieres mandar al pastor de la iglesia en vez de a mí? Porque es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Pero para que vea que la misión de la iglesia no está en las manos del pastor, sino en las manos de ustedes, la iglesia. Así que Dios le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, no es que quiera contradecirte, pero he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Me estás mandando a matarme. Ananías describiéndole a Jesús, a Saulo, como si Jesús no lo conociera. Qué tontos somos, ¿verdad? Versículo 15. El Señor le dijo, ve. Increíble. ¿Cuánto tiempo gastamos discutiendo con el Señor como si Él se equivocara en vez de rendirnos a Él? Él le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, no me mates. No, eso lo inventé yo. Sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Una prueba de que el momento de nuestra conversión es el mismo momento cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo. Porque, como dice 1 Corintios 12, nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Saulo veía todo diferente ahora. Cuatro maneras de cómo saber que Dios está trabajando en tu corazón y de que es tiempo que rindas tu vida a Él, aun si piensas que este mensaje no es para ti. Primera, Dios te ha estado hablando. Su amor te ha perseguido. Saulo daba golpes contra la verdad de Dios, esa verdad que susurraba en su conciencia, y quizás tú te encuentres igual, dando golpes contra una verdad inconmovible, la verdad del Evangelio. No te quieres rendir, pero tu alma y tu corazón sienten el amor de Dios persiguiéndote. Y Él te dice, no pelees más, no des más golpes contra mi verdad, ríndete de veras hoy. Y quizás tienes preguntas que no han sido respondidas, que no han sido contestadas, pero ¿sabes qué? Yo también. Pero sabes dentro de ti, allí ven adentro, que el amor de Dios te dice que Dios es más grande que todas tus preguntas. Y quizás has visto el gozo de un verdadero creyente como Esteban, que en medio de una prueba fuerte todavía tiene gozo y paz. Y dices, yo no tengo ese gozo, yo quiero esa esperanza que él y ella tienen. Y vienes aquí mientras cantamos de Jesús, tu alma sabe que son más que canciones, que la verdad del Evangelio trasciende la música. ¿Cuándo te vas a rendir? ¿Cuándo vas a dejar de dar golpes que te hieren en vez de humillarte para que recibas vida? C.S. Lewis fue un profesor de literatura atea en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y antes de poner su fe y su confianza en Cristo, una de las cosas que C.S. Lewis le gustaba decir y que le gustaba escribir después de rendirse a Dios era cómo él ahora podía ver que Dios lo había estado persiguiendo con su amor aún cuando él enseñaba filosofía atea. Él cuenta que su lucha con Dios a veces era un proceso muy doloroso, y Lewis se hacía llamar, él escribió esto en su autobiografía, él escribió que él era el converso más abatido y reacio en toda Inglaterra, que fue arrastrado al reino de Dios por amor a patadas, luchando, resentido y lanzando sus ojos en todas direcciones buscando la oportunidad de no humillarse. Y sin embargo, aunque murió hace muchos años, los escritos de C.S. Lewis todavía ayudan a muchos hoy a creer en Jesús. Yo me pregunto, ¿estarás tú pateando como C.S. Lewis? No importa, yo prefiero que tú entres al reino de Dios pateando que entres a un infierno sonriendo. Uno de estos escritos de C.S. Lewis es una maravillosa escena en la película La travesía del viajero del alba, en la serie de Chronicles of Narnia. Y yo voy a tratar, no le prometo nada, pero voy a intentar de decirle la escena sin llorar, ¿ok? No sé si lo puedo hacer, pero voy a intentar. En esa historia de Lewis, uno de los personajes principales es un niño que había desarrollado un corazón malvado, y ese niño, por el corazón malvado que desarrolló, se convirtió en dragón. Este joven muchacho, él quiere escapar de ser un dragón. Y el león en la película, un león majestuoso y fuerte que representa a Jesús, este león en la película lo lleva a una fuente de agua pura y cristalina para que este dragón se bañe y fuera limpio. Y los estudiosos dicen que este niño convertido en dragón en la historia, en esta historia, era Lewis mismo escribiendo de él mismo. Este dragón en la historia relata lo siguiente, mire esto. El agua era tan clara, dice el dragón, porque pensé que si yo podía entrar allí y bañarme, sería aliviar mi dolor. Pero el león me dijo que yo debía desnudarme primero antes de entrar al agua. Miren esto, no se pierdan de vista. El león lo lleva a esta poceta de agua limpia y cristalina. Y él pensó que él podía ser limpio, pero el león le dijo, que representaba a Jesús, que él tenía que desnudarse primero. Así que empecé yo mismo a rascarme, dice el dragón. Y mis escamas comenzaron a salir por todo lugar. Y entonces me rascaba un poco más. Y en lugar de solo las escamas saliendo aquí y allá, toda mi piel empezó a desprenderse. Pensé por un minuto o dos que por fin podía salir de ella. Podía visualizar a mi lado esas pesadas escamas y mi desagradable piel allí tirada. Era una sensación tan hermosa. Así que empecé a bajar al pozo cristalino para bañarme en él. Pero justo cuando iba a poner mis pies en el agua, miré hacia abajo y vi que la piel de mis pies era toda dura otra vez. Y áspera, y arrugada, y escamosa, como lo había sido antes. ¡Qué desesperación al no poder librarme de mi desagradable piel! Y así en la historia del dragón. Repite el proceso una segunda y una tercera vez, creciendo cada vez más desesperado al ver que no puede librarse de sí mismo. Él no se podía librar de sus oscuras escamas de la misma manera que Saulo no podía librar las escamas de sus ojos. De la misma manera que Saulo no podía ver. Entonces el león que representaba a Jesús le dijo, tendrás que dejar que yo te desnude. Tendrás que dejar que yo te desnude. El dragón dice, confieso que tenía miedo de sus garras, pero estaba tan desesperado. Así que solo me tendí plano hacia abajo en mi espalda para que el león lo hiciera por mí, confiando él le ponga fin a mi tormento. La primera lágrima que salió de mí fue tan dolorosa y profunda que pensé que las garras del león habían traspasado mi corazón. Y cuando el león empezó a jalar la piel, me dolía peor que cualquier cosa que había sentido antes. Lo único que me hizo capaz de soportar el dolor fue el placer de sentir que el león me estaba haciendo libre. Bueno, el león rajó por completo la bestia en mí y la tiró a un lado. Lo mismo que yo intenté hacer 3 veces, solo que cuando yo lo hacía no lo podía hacer. Tampoco me dolía tanto, no estaba realmente herido. Y ahora allí estaba tirada en el pasto la bestia que solo el león pudo rasgar de mí. Y mi piel y escamas allí tiradas eran más gruesas y más oscuras de lo que yo había imaginado. Entonces el león me asió. No me gustó mucho porque estaba muy tierno y sensible, ahora que no tenía ni la piel. Y el león me lanzó al agua. Me dolió tanto, pero solo por un momento, porque después se hizo perfectamente delicioso tan pronto como empecé a nadar y chapotear, porque encontré que todo mi dolor se había ido, era libre. Y entonces vi por qué el león me había convertido en un niño inocente otra vez. Quiero decirte en este día que el león de Judá, Jesús, quiere limpiarte a ti también y quiere librarte a ti también, pero tú tienes que dejarle. Él no te fuerza. Tienes que confiar en Él y postrarte ante Él. Confiar que sus garras son para librarte y sanarte. El león desea más que un simple podarnos, quiere arrancar esta carne que nos asedia y no nos deja humillarnos a Él. Y sé que es doloroso, pero escucha, no es un castigo. Jesús tomó tu castigo en la cruz. Dios quiere que te humilles a Él, no porque Él te odia, sino porque te ama. Él te quiere hacer alguien nuevo, nueva. Él te quiere hacer libre. Él quiere limpiarte para que disfrutes libertad y amor que nunca podrás encontrar en otro ni en ti mismo. La corrección de Dios duele, pero Dios no está tratando de herirte a cambio de tu rechazo. Más bien, Él está deseando de traerte de vuelta. Su corrección no es retribución, sino restauración. ¿Estás sintiendo el dolor de su mano que quita tus escamas de orgullo y pecado? ¿Estás sintiendo ese dolor? Es amor. No puedes librarte de tu pecado tú mismo. Solo el león lo puede hacer. Otra manera de saber que Dios está obrando en tu corazón y de que es tiempo que rindas por completo tu vida a Él, es que como Saulo has empezado a ver que has estado ciego. Ciega. Has empezado a ver que has estado ciego. Ciega. La ceguera de Saulo que leímos representa la ceguera de aquellos que están separados de Cristo Jesús. Y hay principalmente en este mundo dos tipos de ceguera espiritual. La primera es la ceguera irreligiosa. Esta es una ceguera como la del hijo pequeño en la historia del hijo pródigo, el hijo pequeño que se marchó de la casa de su padre. En la irreligión no te importa pecar. Te importa un bledo pecar. Esta ceguera es donde usted cree que su camino es mejor que el de Dios y que usted no necesita a Dios. Usted persigue lo que la Biblia llama pecado. Pero la raíz de todo tu pecado tiene que ver con tu yo. Es cuando solo tú quieres estar en control de tu vida. Prefieres ser el rey de todas tus decisiones. Y tus acciones revelan que tú piensas que tú sabes más que Dios. Porque obviamente lo ignoras. En una vida así, al principio las cosas parecen estar muy bien. Viento en copa, todo parece ser. El pecado puede saber divertido, ¿sí o no? Pero luego te despiertas a la realidad y a las consecuencias del pecado y te das cuenta que tienes una cadena de relaciones rotas, que no eres feliz, que te sientes insatisfecho, que te sientes solo y sola. La vida parece ser cada vez más complicada. Piensas que si te mudas a una nueva ciudad, todo será mejor, todo será diferente, pero cuando llegues ahí, estás un tiempo ahí, te das cuenta que sigues siendo infeliz. Finalmente te das cuenta que has estado ciego, ciega. Que has estado corriendo de Dios como si Él fuera tu enemigo y no lo es. Y quizás estés en esta categoría hoy, una ceguera irreligiosa. Te gusta llevar la contraria, te gusta ser rebelde, pero por dentro estás herido, herida como Saulo. Y espero que tú veas tu callejón sin fin y dejes hoy mismo de dar coces contra el aguijón. Dejes de dar golpes contra una verdad firme que te quiere sanar, así como le ocurrió a Pablo y cambió su vida. La segunda ceguera es una ceguera religiosa. Ceguera religiosa, y esta ceguera ahora es una ceguera religiosa. Y esta es una ceguera como la del hijo mayor en la historia del hijo pródigo. Pecas secretamente y tu confianza está en tu propio desempeño, no en el de Cristo en tu lugar. Crees que puedes ser suficientemente bueno para ganar la aprobación de Dios. Por eso tratas de ser bueno. También crees que si te esfuerzas y mantienes las reglas más o menos, entonces Dios te aceptará. Permítame decirle esto. Pasaron por lo menos dos cosas cuando nosotros pecamos. Primero, espiritualmente nosotros quedamos muertos. Cuando rechazamos a Dios, nos quedamos muertos espiritualmente hablando. Nuestro amor por Dios murió. Y empezamos a adorar todo tipo de cosas en lugar de adorar a Dios. El corazón humano, como dijo Juan Calvino, se convirtió en una fábrica de ídolos. Yo no sé usted, pero mi corazón es experto en fabricar ídolos. Y si no fuera por la misericordia de Dios agarrando mi corazón, yo hiciera un ídolo de cualquier cosa. Cosas que le doy más importancia que a Dios. Constantemente estamos dándole más importancia a cosas que no son Dios. El resultado fue que las leyes de Dios, como amar y servir y glorificarlo a Él, se convirtieron en nada natural, poco natural para nosotros. Las resistimos. Como decía el viejo catecismo, odiamos a Dios porque nos amamos a nosotros mismos. Y puede que un día sirvamos 100% desinteresadamente, pero no es un estilo de vida, porque debido a nuestro pecado ya no es natural en nosotros vivir amando y sirviendo a Dios, sino que lo que es natural para nosotros es vivir ¿para quién? Para nosotros mismos. Por eso usamos a todos los que tengamos alrededor para amarnos a nosotros mismos. Lo que hacemos, lo hacemos tantas veces, obligados por una presión externa, por religión, por el qué dirán si no lo hago, o por algún otro tipo de motivo egocéntrico que tiene más que ver con nuestra gloria que con la de Dios. Y si intentas cambiar tu corazón a través de la ley y las reglas como lo intentó Saulo, nunca lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque la ceguera religiosa te presiona, pero no cambia lo que tu corazón desea. Es como el ejemplo que yo le daba a ustedes aquella vez que tenía un PVC pipe, una tubería de plomería de plástico. Y yo le mostraba a ustedes que nosotros somos como esa tubería, que a veces nos conformamos, pero por presión, y le poníamos presión a la barra. ¿Y sabes qué va a pasar cuando... ¿Sabes qué es lo que la religión te hace? Te pone presión, te trata de imponer un cambio con fuerza externa. ¿Y sabes lo que pasa? Dos cosas solo pueden pasarle a esa barra. O siempre vas a terminar en su estado original, pecaminoso, o se va a qué? Se va a partir. Y vas a decir, al diablo con Dios y su iglesia. Eso es lo que te va a pasar. Pero nunca fue Dios el que estaba trabajando en tu corazón, sino la presión de la religión, que ninguno de ustedes puede cargar. Por eso Jesús es tan diferente. Porque su mensaje, su evangelio, no te fuerza, sino que te derrite el corazón con amor. El amor de Dios es como un fuego que toma esa barra y le da calor. Y solito, ese calor que va haciendo, solito, derritiendo la barra. Y así con su amor, Él te va formando a su imagen. Y eso es lo que hace el amor de Dios. Para que no regreses nunca más a tu estado original, sino para que reflejes a Cristo y su amor. Pero el pecado nos dejó muertos espiritualmente. Otra cosa hizo el pecado. El pecado nos dejó desnudos. Y yo sé que usted está pensando, sí, pero... You know, cuando antes de Adán y Eva pecar, ellos ya estaban desnudos. Bueno, es cierto. Pero como no nos faltaba nada, no lo notábamos. Como decía el teólogo Athanasius, estábamos arropados con el amor y la aceptación de Dios. Pero cuando pecamos, cuando rechazamos a Dios, usted se ha dado cuenta que apenas que el hombre, apenas que nosotros rechazamos a Dios, es la primera vez que nos dimos cuenta que necesitábamos algo. ¿Por qué fue eso? Porque fuimos creados para Dios. Y por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando Él es tu Señor, nada te falta, estás completo. Pero porque pecamos, nos dimos cuenta que necesitábamos algo. Por primera vez nos vimos desnudos, avergonzados, con culpa. ¿Y qué hicimos? Quisimos esconder y escondernos y arroparnos ¿con qué? Con buenas obras para justificar nuestro mal. Lo que significa que en realidad nuestras buenas obras las hacemos para nuestra autojustificación. O sea que aún nuestras buenas obras ya llevan un interés propio, un interés egoísta. ¿Que cuál es ese? Probar de que no somos tan malos. Autojustificación. Un intento a salvarnos nosotros mismos. El problema con nuestras buenas obras es que tratan de esconder cómo en realidad luce el corazón. Y sin Cristo las hacemos por orgullo para demostrar lo bueno que somos. Esto es lo que Lutero llamó el mal de nuestras buenas obras. Y Lutero dijo también, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero también tenemos que arrepentirnos de las intenciones egoístas detrás de nuestras buenas obras. Y déjame decirte que esa autojustificación detrás de tus buenas obras nos llevan al cansancio. Nos cansamos de la iglesia. Nos cansamos. Y nos llevan a compararnos constantemente con otros. Vivimos pensando de esta manera, bueno, ¿cómo puedo acumular puntos con Dios? ¿Cómo voy acumulando puntos con Dios? ¿Cómo voy acumulando puntos con los demás? Hacemos de nosotros mismos el centro de nuestra vida. Por eso es que no puedes amar a tu esposa libremente. Porque tú estás pensando en ti. ¿Cómo me puedo anotar puntos con ella para que me dé algo a mí? Y esa comparación te lleva al orgullo o te lleva a la depresión. Orgullo cuando piensas que estás haciendo las cosas bien y depresión cuando no. Y vives en esos ciclos tu vida gira alrededor de ti, los cuales eso te lleva a celos, y los celos se convierten en odio y en miedo. Te sientes amenazado de perder algo en tu relación, en tu trabajo. Te sientes amenazado de perder prestigio, de perder influencia, de perder control, porque el centro de tu vida eres tú. Y el odio y el miedo te llevan a pleitos con los demás, que es exactamente lo que vemos en Saulo persiguiendo a la iglesia. Todas estas cosas. Un hombre herido. Un hombre sin Cristo, necesitado de amor. Que ha pasado este proceso y ahora persigue. Porque no puede aguantar a aquellos que aún sufriendo tienen paz y aman al Señor. Y es por eso que algunas personas religiosas, como Saulo, pueden ser las personas más antipáticas del planeta. Y por eso no culpo a mis amigos ateos cuando me dicen que hay mucha hipocresía en la religión y en la iglesia. Y yo le digo, tienes toda razón, por eso Jesús y su evangelio es diferente. Saulo creía que era bueno, porque él guardaba muchas leyes morales, pero él no era nada agradable, ni bueno tampoco. Y me pregunto si tú puedes estar tan ciego hoy como Saulo, cumpliendo reglas, pero con un corazón que no está nada humilde, que no reconoce su pecado. Iglesia, el Evangelio de Jesús no es irreligión y no es religión tampoco. Es un regalo de gracia. Jesús vivió la vida perfecta y sin pecado que nosotros no podemos vivir. Murió en nuestro lugar la muerte que nosotros merecíamos. Cargó nuestra culpa y nos regaló su justicia, su santidad, dándonos nueva vida y un nuevo corazón al resucitarnos espiritualmente como Él resucitó. La inocencia y la pureza que perdimos, con la cual Dios nos creó, la recuperamos en una persona, en Jesucristo. Es el león el que nos puede limpiar. Y cuando Saulo vio esta realidad, abrió sus ojos. Y su vida fue caracterizada por tres cosas. Número uno, ahora vivía maravillado de la gracia de Dios, en vez de erguido en su supuesta o en su propia justicia. Ahora, en vez de estar enfocado en su obra, estaba viviendo maravillado de la gracia de Dios. Ya Pablo no andaba diciendo, claro que Dios me tiene que aceptar, si mira lo bueno que soy. No, él ahora vivía perplejo de que Dios lo hubiera salvado. Cuando Pablo miraba su propio corazón, ahora veía la realidad oscura de su pecado, sus escamas del corazón. Pero cuando miraba a Jesús, veía la victoria y el perdón para todos esos pecados. Hermanos, yo no sirvo para pretenderles. Yo no sirvo para pretenderles. Y sinceramente estoy cansado de pastores y predicadores que tal parece que están tan bien y tan fuertes en todas las áreas de su vida. Yo no, hermanos. Yo necesito de la gracia de Jesucristo diariamente. Y el día que sienta que no necesito la gracia de Cristo, ese día bóteme y búsquese otro pastor, porque significa que he pensado a confiar en mí mismo. Pero lo único que puede ayudar al ser humano es la gracia del Señor Jesucristo. Y esto es lo que vivía Pablo. John Newton dijo, la razón por la cual Dios permite que sigamos luchando en esta vida aquí con pecado es que Él quiere que crezcamos cada vez más asombrados de su gracia. Aleluya. Escuche, la prueba máxima de nuestra espiritualidad es nuestro asombro diario por la gracia de Dios. Y tendemos a medir nuestra espiritualidad. Como somos egoístas, tendemos a medir nuestra espiritualidad con qué. Oh, yo oro más que tú, yo oro 3 horas al día. Oh. O cuántos capítulos de la Biblia leemos. 2, 3, 10. O cuán a menudo ayunamos. Y por supuesto que todas esas cosas son buenas y necesarias. Pero siempre estamos viendo hacia adentro. Cuán pacientes somos. Siempre estamos viviendo con un lente egocéntrico. Saulo, antes de su conversión, medía su espiritualidad en que él trataba de cumplir la ley lo más fiel posible. El problema es que en esta vida siempre batallaremos con nuestra carne, que lucha dentro de nosotros para que no hagamos lo que Dios quiere. Por eso es que si tus ojos siempre están mirando hacia adentro, vivirás desanimado. Pero Dios quiere que alces tus ojos a la cruz y veas allí una cruz vacía. La obra consumada de Jesucristo en tu lugar. Así que no vivas mirando hacia ti, vive contemplando a Jesucristo. Acuérdate que Él nos deja luchar con pecado en esta tierra para que crezcamos en asombro de su gracia. Otra vez, la prueba máxima de nuestra espiritualidad es nuestro asombro diario por la gracia de Dios. Y qué triste es cuando tú y yo queremos como ser tan espirituales que queremos llegar a un estatus donde ya no necesitamos la gracia de Dios. Queremos ser tan espirituales que ya no necesitamos la gracia de Dios. Pero iglesia, crecimiento espiritual no es llegar a un lugar donde sientas que ya no necesitas la gracia de Dios. Crecimiento espiritual es más bien cuando cada día incrementa nuestro asombro por esa gracia de Cristo Jesús. Si te sientes que estás bien, que no necesitas la gracia de Cristo, has caído en la trampa de confiar en ti mismo. El problema es que nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos. Somos como ese dragón. Y Pablo ahora no solo vivía maravillado de la gracia de Dios, ahora vivía una vida transparente, sin hipocresía. Porque ahora Pablo era libre, no tenía problema en admitir sus errores, no tenía problema en admitir sus pecados en las áreas que era inmaduro. No tenía problema, porque el Evangelio lo hizo libre. Porque el Evangelio le dijo que era amado. Y yo me pregunto si aquellos de ustedes que se molestan tan fácil cuando son confrontados con su pecado, yo me pregunto si son verdaderamente libres. Porque el Evangelio te arropa con amor y te hace libre, al punto que como tu valor está en el amor de Cristo, derrochado por ti en la cruz, no importa que te corrijan, tú quieres que te corrijan, tú quieres crecer y agradar a aquel que te amó tanto. Y vemos en Pablo la transformación de un hombre que era recio, ahora un hombre que no quiere que la gente lo admire él, sino que corra a Jesucristo. Por eso Lutero, en su cama, antes de morir, hacía garabatos, puso esto en un papel. Él puso, todos somos meros mendigos que le muestran a otros mendigos dónde encontrar pan. Eso es todo lo que somos. Pecadores salvos por gracia. Somos salvos por gracia, hermanos. No se trata de admiración por Pablo ni de admiración por Lutero, sino admiración por Jesús, que corramos a nuestro Salvador. ¿Por qué no deja de pretender más? ¿Por qué no deja de pretender de ser tan espiritual? ¿Por qué no corres hoy a tu buen Salvador? Después que Pablo tuvo un encuentro genuino con Jesús, Pablo también se caracterizó por ser un hombre lleno de gracia y generoso, en lugar del hombre odioso y orgulloso que era. No te olvides que el hombre que escribió 1 Corintios 13, todos saben cuál es ese, right? El amor no guarda rencor, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera. Ese hombre había sido una vez un asesino. Pablo fue quien escribió 1 Corintios 13. ¿Qué transformación del hombre que antes él era? Jesús puede transformarte. Jesús puede transformarte. Aquellos que creen y contemplan a Jesucristo se vuelven como Jesucristo. ¿Se acuerda que Pablo significa pequeño? ¿Qué usted cree que significa Ananías, el que fue a orar por él? Ananías significa el Señor es misericordioso. Y Pablo vivió eso por el resto de su vida. La misericordia que Jesús tuvo con él. Fue Pablo el que enseñaba, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es regalo de Dios. Que nos enseñe esta transformación de la vida de Pablo, que usted no tiene que ser bueno en pretender ser bueno. Que no se trata de intentar en tus fuerzas, sino de confiar en el poder y la fuerza de Jesucristo. Que no se trata del éxito que tú puedas conseguir, sino poner tu fe en el éxito que solo Jesucristo pudo lograr en la cruz por ti. Porque por eso dice, es por gracia que somos salvos, por fe en quién, en Jesucristo y en lo que Él logró en nuestro lugar. Por eso tan lindo el himno que cantamos al principio del servicio. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz como yo salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Iglesia, la única manera de recibir esa gracia es que reconozca que eres un infeliz sin Cristo Jesús. Esa fue la experiencia de Pablo y la experiencia de todos los que hemos tenido un encuentro genuino con Jesús. El evangelio hace lo que la religión nunca podrá hacer por ti. La religión se trata de contenerte. El evangelio te transforma y te da libertad. Y ya sé que se me acabó mi tiempo hoy, pero permítame, aunque sea abreviadamente, darle las últimas dos indicaciones de que es tiempo de que te rindas a Él. Tu pasado no te descalifica de recibir la gracia de Dios. Pablo era un asesino. Su conversión escandalizó a Ananías y a toda la iglesia. ¿Se acuerda que Ananías básicamente estaba pensando, Señor, vas a salvar a ese? Esta fue una gran lección no solamente para Pablo, sino para Ananías. Porque tú y yo llegamos a un punto donde pensamos que estamos aquí porque somos nosotros los buenos y nos olvidamos de la gracia de Dios. Y Ananías está diciendo, espera, ¿vas a salvar a ese? Como si la gracia que necesitaba Pablo no era la misma gracia que él mismo necesitaba. Y Dios tuvo que decirle claramente a Ananías en el versículo 15, ve, porque sin importar lo que tú ves, sin importar lo que la gente te ha dicho de Saulo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y terminó escribiendo Pablo 13 de 27 libros del Nuevo Testamento. No importa cuál sea tu pasado, tú puedes ser un instrumento precioso, lleno de gracia en las manos de Cristo Jesús. La verdadera gracia de Jesucristo es escandalosa. La gracia del Señor Jesús encuentra a los candidatos más improbables. Por eso se llama gracia. John Newton, el que escribió el himno Sublime Gracia, dijo que él era ese candidato improbable porque él traficaba esclavos. Y él pensó que el amor de Dios nunca podía perdonarlo a él por hacer tanto mal a muchos. Y terminó escribiendo Sublime Gracia. Y se dice que la melodía del himno viene de los gemidos que cantaban los esclavos que él transportaba en esos barcos. Y dicho sea de paso, la traducción original no es Sublime Gracia del Señor que a un infeliz salvó. La letra original dice Sublime Gracia del Señor que a un desgraciado salvó. Él pensó que nunca podía encontrar gracia y perdón por su pasado. Pero precisamente escribió el himno para Jesús porque la encontró. Porque el amor de Jesús cubre multitud de pecados. En Él hay gracia para ti hoy también. Somos desgraciados absolutamente. Pero en Cristo Jesús hay gracia para todos nosotros. Acuérdate de las garras del león. No puedes deshacerte de tu pecado tú mismo. Tienes que rendirte al león de Judá, Jesús. Y sus garras duelen hasta penetrarte el corazón, pero duelen para salvación. Él te hará libre. Si no reconocemos que somos desgraciados, entonces no hemos reconocido que necesitamos esa gracia de Cristo Jesús. Y yo sé que hay dos cosas fuertes. Yo sé que hay dos cosas fuertes de creer, que nos cuesta creer del Evangelio. Una, que eres tan malo que Jesús tuvo que morir para salvarte. Y la otra, que Él te ama tanto que con gozo dio su vida por ti. ¿Cuál de esas dos te cuesta más trabajo creer hoy? La primera, que eres tan malo que Jesús tuvo que morir para salvarte. Y una de las maneras fáciles que vemos, si creemos eso o no, es si la idea del infierno nos ofende. Si te ofende, probablemente es porque piensas que no eres tan malo. Pero cuando miramos la manera que ignoramos a nuestro Creador, al que hizo los cielos y la tierra, que caminamos y vivimos por su misericordia, que respiramos por el aire que nos presta, que los pies de nosotros están puestos en la tierra que Él hizo. Cuando miramos la manera que lo ignoramos, ¿acaso no merecemos estar separados de Él una eternidad? ¿Se acuerda de la escena del niño que había sido dragón? Después que el león lo limpia y le saca la bestia, ¿se acuerda que Él dijo, y ahora ahí estaba tirada en el pasto la bestia que solo el león pudo sacar de mí? Mi piel y escamas allí tiradas eran más gruesas y más oscuras de lo que yo había imaginado. Nuestro pecado, hermanos, es más grave de lo que imaginamos. Por eso la cruz es grotesca, porque así de grotesco es nuestro pecado. Y quizás lo segundo sea lo que más te cuesta creer, que Jesús te ama tanto que con gozo dio su vida por ti. Qué amor tan diferente, ¿verdad? It's a love that is just unheard of. No se escucha en ningún lado. La conversión conlleva una doble realización. Soy mucho peor de lo que había imaginado y a la vez soy más amado por Jesús de lo que jamás soñé. Soy mucho peor de lo que había imaginado y a la vez soy más amado por Jesús de lo que jamás soñé. Sublime gracia del Señor que a un desgraciado salvó. Si Jesús transformó a Saulo, un asesino, si salvó y transformó a John Newton, un traficante de esclavos, Jesús también te puede salvar y transformar a ti. Él lo puede hacer. Última señal que necesitas rendirte a Jesús. Termino con esto. En Cristo, tu pasado no descalifica la utilidad de tu futuro. En Cristo, tu pasado no descalifica la utilidad de tu futuro. El que era asesino terminó, como les dije, escribiendo casi la mitad de todo el Nuevo Testamento. Versículo 15, Dios lo escogió como instrumento para llevar y representar bien el nombre de Jesús. El que era traficante de esclavos terminó escribiendo, ¿qué? Uno de los himnos más cantados de la historia. En Cristo, tu pasado no descalifica la utilidad de tu futuro. Uno de los grandes misterios del Evangelio es que por más que te haya dañado el pecado, mayor aún puede ser tu utilidad en el reino de Dios por la redención transformadora de Cristo Jesús en tu vida. Dios te restaura y Él usa tu quebrantamiento para su gloria. Relaciones falladas, un pasado fallado, no importa. En Él tienes un futuro brillante. Y por eso Jesús le dice a Saulo y te dice hoy en esta mañana, levántate pecador, dice Jesús, tengo un plan para ti. No importa lo que digan los demás, no importa lo que digan los otros hermanitos de la iglesia, como Ananías, vas a salvar a ese. Si te rindes a Cristo Jesús, Él tiene un plan precioso para ti. Él quiere darte a descubrir quién Él es. Es el regalo más grande que puedes recibir en la vida. Te voy a pedir a los músicos que pasen, pero quiero que medites en lo siguiente. Si eres cristiano, y esto es aún para los que estamos aquí arriba tocando, cantando y ministrando, y para ti también, si eres cristiano, yo te quiero preguntar, ¿has perdido tu asombro por la gracia de Dios? ¿Has perdido tu asombro por la gracia de Dios? Regresa a tu primer amor. En tu vida, ¿has perdido la maravilla y el esplendor de la gracia de Jesucristo? Dime algo, ¿cuál fue la última vez que reflejaste en tu salvación y en la gravedad de tu pecado y la inmensidad de la gracia de Jesús por ti? ¿Cuál fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuál fue la última vez que tu corazón se rompió al ver el amor de Cristo en tu lugar? Yo te pregunto si has oído tu historia narrada hoy en la historia de la conversión de Pablo, en la historia de Ananías. Si la has oído, yo quiero orar por ti. En este día yo te voy a invitar a que tú vengas en un minuto y yo quisiera orar por ti. No tenemos que pretender más, hermanos. Jesús nos recibe tal y como somos, porque no se trata de lo que nosotros tenemos que ofrecer, sino de lo que Él ofreció por nosotros. Él ofreció a su Hijo. O la fuente de la vida cristiana es la experiencia con Jesús y su gracia. Nunca debemos pasar de Él, de Jesús. Siempre regresamos a Jesús. Lutero dijo, progresar es siempre volver a empezar en Cristo. Progresar es siempre volver a empezar en Cristo. Pídele a Dios que te devuelva el gozo de tu salvación. Usted no crece como cristiano moviéndose, mudándose, graduándose del Evangelio, sino constantemente profundizando en este Evangelio que dice la palabra, dice Pedro, que aún los ángeles quisieran conocer. En el cielo cantaremos de este Evangelio por toda una eternidad. Y si tú no eres cristiano, eres tan bienvenido aquí, porque ninguno de nosotros nacimos cristianos. Fue la gracia de Jesús quien nos alcanzó y no somos más especial que tú. Somos pecadores salvos por gracia. Somos mendigos que hemos encontrado pan de vida en Cristo Jesús. Y todo lo que queremos hacer es compartir ese pan de vida contigo. Si no eres cristiano, o si pensabas que eras cristiano, pero hoy ves que no se trata de tus obras, sino de la obra de Cristo. Quizás hoy muchas cosas hagan sentido por primera vez en tu vida. Quizás has vivido con temor, sin seguridad de que si mueres estarás eternamente con Cristo en el paraíso. y vives con temor, confiando en tu desempeño en vez de confiar en el único desempeño perfecto, en el de Cristo. ¿Te das cuenta que Dios ha estado persiguiéndote con su amor? ¿Te das cuenta que estás aquí y que no es casualidad, que es el amor de Dios persiguiéndote, haciéndote oír su santa palabra? ¿Te das cuenta hoy que la prueba de su amor fue descender del cielo y tomar tu culpa en esa cruz? ¿Te has dado cuenta que somos más malos de lo que pensamos? Que maquinamos pensamientos egoístas, pero que somos amados en Cristo Jesús más de lo que soñamos. Porque aún siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros, aún conociendo. Como cantamos, Él me conoció y aún así me amó. Quizás te has dado cuenta que has estado ciego, que has estado ciega. Jesús quiere abrir tus ojos hoy. Su luz disipa todas las tinieblas. Él tiene poder para hacerte una persona completamente nueva. Y no se trata ni tan siquiera del cambio, se trata de su gracia y de su amor. ¿En quién has estado confiando en tu vida? ¿En ti mismo o en Jesucristo? ¿En quién has tenido tu peso? ¿En ti mismo? ¿O has rendido tu corazón al león de Judá, a Jesús, que quiere sanarte? Yo quiero orar por ti también. Yo quisiera que todos inclinaran su rostro en esta mañana. Si habías perdido de vista la gracia de Jesucristo, yo quiero que tú pases. Queremos orar por ti valientemente, reconociendo todo lo que soy. Es un pecador desesperado por gracia. Antes venía para criticar y juzgar. Hoy vengo para dar mi vida a Jesucristo. Yo te invito a que pases. Yo quisiera orar por ti. Quisiéramos orar por ti. Si has perdido de vista la gracia de Dios, pasa y quiero orar por ti. Que el Señor devuelva el gozo de tu salvación. Y si quieres recibir el regalo de gracia que solo Cristo da, pasa también. Quiero orar por ti también. Señor, gracias por estas vidas que no son erguidas, que se humillan ante ti en este día, Señor. Gracias por estas vidas que dicen, es suficiente con vivir en mis propias fuerzas, suficiente con ser el centro de mi vida. Señor, gracias por estas vidas que reconocen, como ese niño que había desarrollado un corazón malvado, que él no podía librarse de sus escamas. Él necesitaba a Cristo Jesús, al león de Judá, para que Él lo librara de su mal. Señor, líbralos. Tú los amas y tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor. Y en ti nuestro pasado, Señor, es tan diferente, porque tú no nos das amnesia, pero tú nos das sanidad. Y cuando miramos en ti, Señor, nuestro pasado, lo que hacemos es que te damos gracias por habernos librado. Pero sin ti, cuando miramos nuestro pasado, nos llenamos de dolor. Nos llenamos de regret. Señor, pero en ti, toda nuestra vida es nueva. Y todo nuestro futuro es nuevo, Señor. Tú haces todas las cosas nuevas. Tu sangre fluye para limpiar todo pecado, Señor. Señor, abraza a estas almas. Que ellos sepan que están seguros en tus manos. Que ellos se rinden a ti hoy, Señor. Sé con ellos. Ten misericordia de ellos, Señor. Gracias, Señor. Sigue orando ahí en tu silla. Y entona conmigo al Señor este himno tan precioso que una vez un traficante de esclavos escribió. Porque se arrepintió de su mal. Conoció el amor de Jesús. Y lo libró de hacer esas cosas. Querían a otros. Y ahora escribió un himno para unir a todos aquellos que hemos sido libres por el amor de Jesús.